Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La hucha de las pensiones terminará el año rozando los 9.300 millones de euros, pero esa cantidad ni siquiera daría para pagar una factura mensual de esta prestación. Mientras las pensiones de los nuevos jubilados ya crecen a un ritmo mucho mayor que los sueldos. Marta Ruiz.
Los nuevos jubilados ya cobran un 6% más aquí hace un año, 1.726 euros de media. Ese ritmo de crecimiento es mayor que el de los salarios, que por convenio están incrementándose un 4%. El efecto sustitución, la diferencia entre las nuevas jubilaciones y las que se dan de baja, no se está teniendo en cuenta, aseguran expertos como Enrique Devesa, doctor en Económicas de la Universidad de Valencia, que rebaja el triunfalismo del gobierno con la hucha de las pensiones.
Un trampantojo, porque si tenemos 30.000 millones de déficit en el sistema contributivo, 30.000 millones de déficit al año, y 9.000 millones que puede haber acumulado al final en la hucha de las pensiones, pues estamos haciendo trampas, ¿no? a nosotros mismos.
Los expertos en pensiones consultados por COPE aseguran que la reforma del gobierno se queda corta y abogan por una reforma estructural en la que se tenga en cuenta la aportación real de los trabajadores al sistema y la esperanza de vida.
Y las acusaciones por corrupción han volado de una bancada a otra en el Congreso de los Diputados. Todo esto ante la ausencia de Pedro Sánchez, que en principio solo volverá a someterse al control a finales de noviembre. La intensa agenda internacional permite al presidente orillar el control en el Congreso, como lo hace ya en el Senado. Allí, desde hace 8 meses ya, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha iniciado en Portugal una cumbre bilateral acompañado de una docena de sus ministros, de ahí su ausencia, aunque podría tardar en someterse al control del Congreso. Esta mañana el grueso de las preguntas del PP, todas centradas en la corrupción, han ido dirigidas a María Jesús Montero y Félix Bolaños y todo apunta a que será así durante el próximo mes. La huida de Sánchez se repetirá ya la próxima semana por estar de viaje en la India. Lo hará además acompañado de su esposa Begoña Gómez. Difícilmente acudirá el presidente a más de una sola sesión de control de la Cámara Baja en noviembre, si acaso a finales, mediando varios compromisos europeos, además de participar en la cumbre del clima en Azerbaiyán, la Iberoamericana de Ecuador o el G20 en Brasil.
Y tras recordar todos los escenarios de guerra que en estos momentos asolan al mundo, el Papa Francisco pide oraciones por la paz y lamenta que las empresas armamentísticas sigan ganando dinero a costa de los conflictos. Palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
El Papa revela que a primera hora de la mañana le han entregado las estadísticas de los fallecidos en Ucrania, que le han parecido terribles, por lo que ha insistido en que la guerra nunca perdona. Hay una cifra que debe abrumarnos. Las inversiones que hoy hacen ganar más dinero son las fábricas de armas. Ganar con la muerte es terrible. Recemos por la paz todos juntos. Y en su recorrido por los países en guerra ha subrayado que Palestina está sufriendo ataques inhumanos y también se acordó de Israel y Myanmar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Exhibición de Vinicius y dosis de optimismo para el Real Madrid de cara al clásico. Bruno Casar.
Protagonismo pleno del brasileño en la remontada del Real Madrid 5-2 ante el Borussia Dortmund, echándose el equipo a la espalda, anotando un hat-trick y liderando el juego de los suyos, que tras el encuentro se transformó en elogios por parte de todo el mundo madridista. Un Vinicius que el próximo lunes va a ganar su primer Balón de Oro, declara su amor por el Real Madrid y ya mira ese duelo ante el FC Barcelona el próximo sábado.
Tengo 24 años y quiero seguir aquí para siempre. Y hacía muchas cosas para este equipo que me ha dado todo desde que he llegado.
¿Esto qué supone para el partido del sábado, para el clásico?
Vamos con todo, ¿no? Nuestra casa, nuestra afición. Y vamos a pelear por toda esta temporada, como siempre.
Centra todo el Real Madrid ya en ese clásico para el que Rodrigo apunta a ser baja por molestias musculares esta mañana. Va a pasar pruebas médicas. Hoy turno para el Barça, que va a recibir al Bayern de Múnich con la única baja de Eric García y con la idea de Hansi Flick de alinear a los titulares sin pensar en ni un momento en el clásico del sábado. A las 9 será ese encuentro, misma hora que el Atlético de Madrid-Lille, Lenglet y Barrios son baja. Tiempo de juego desde las 8:30.
Y es momento ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid 20 grados y cielo con nubes y claros en un día con lluvia débil en zonas de la sierra. En las carreteras hay un accidente en la M40 a la altura de Pozuelo hacia la 6 que corta dos carriles y que está generando 5 kilómetros de retenciones. Queda también tráfico en la entrada por Avenida de América, algo en bulevares y en el entorno de Atocha. Y ten en cuenta que por trabajos de conservación en López de Hoyos con Francisco Silvela sigue cortado el carril derecho sentido Príncipe de Vergara. Y las pernoctaciones hoteleras en Madrid crecieron en septiembre cerca de un 2% en comparación con el mismo mes del año anterior, según acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Se alojaron 1.193.000 viajeros que pagaron de media por habitación 149 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Yamal! ¡Gol, gol, gol!
Campeones de Europa. Lamin Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Está puta de ruin para llorar a Andrea Pelagi, que va a hacer llorar a la victoria.
¡Dónde lo fue! ¡Yamal!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en COPE.
Imagínate ir de vacaciones y encontrarte con algún tipo de dificultad que te impida valerte por ti mismo o no poder acceder a la playa porque tus problemas de movilidad te lo impiden. No poder bañarte en el mar o en la piscina y disfrutar tranquilo y sin riesgo. Apoyar un turismo accesible es una misión global, un trabajo de todos. En Viajes El Corte Inglés apuestan por una sociedad inclusiva que integre a todos. Su personal está formado y especializado. Saben adaptarse y dar soluciones a todas las necesidades viajeras, para que todos podamos disfrutar del ocio en condiciones de igualdad. Ofrecen programas diseñados al detalle en cada tramo para hacer su viaje más fácil y para que viajar no sea un sueño, sino una realidad. Además, disponen de una línea de atención telefónica preferente para clientes con discapacidad. Es el 913-247-252. 913-247-252.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años?
Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilea Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
La última vez que estuve con Carmen hablamos de muchas cosas, ¿no? De espías, de libros, de gastronomía. Bueno, por cierto, me contó que le salía muy bien el soufflé de dulce de leche, que le ponía unas gotas de amaretto. Pero lo que pasa, me dijo que me pasaría la receta. No sé si usted la ha visto, pero yo no. Ahora se lo comentaré. Pero también me contó otra cosa. Me contó que seguía manteniendo viva una tradición de Don Luis, de su padre, que era la de sentar a sus nietos para leer juntos y antes de irse a dormir a los grandes clásicos. Carmen Posada, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, qué horror, me has dejado en evidencia espantosa delante de todo el mundo. ¡Qué fallo! Te la mando dentro un ratito.
Te la tenía guardada porque es que sonaba muy bien. Oye, es que tú tienes 5 nietos, ¿vale? Y he hecho mi...
Sí.
Cuando hablamos, la última vez te pregunté, ¿qué es lo que más te gustaba hacer? Y me dice, pues oye, sentar a mis nietos para leerle como hacía mi padre. Y digo, voy a hacer un poquito de trabajo de investigación. Tienes 5 nietos, pero claro, hay alguno que tiene ya 10 años en cada pierna. Entonces yo
más
me preguntaba...
Cada vez me cuesta más, ¿eh?
Digo, un viernes por la noche leyendo a corrillo, no sé si le pego a todos, ¿no?
No, porque el mayor tiene 17 años y ahora me lo camelo de otra forma. Le he conseguido entradas para el Barça-Real Madrid. Lo tengo completamente a mis pies en este momento.
Ya, oye, ¿y qué les gusta leer a ellos?
Bueno, tengo unos más lectores que otros, ¿eh? Pero normalmente tengo bastante éxito con Tintín.
Ajá.
Asterix también les gusta a todos. Y luego a los más pequeños las historias de terror. Es que además eso les fascina. Siempre tiene que haber algo, una rata por ahí, que yo odio las ratas además.
Está bien. Quiero que escuches a uno de tus nietos.
Hola, soy Jaime Abarca y estoy muy contento de haber colaborado con mi abuela, ya que yo la ayudé en conseguir datos y buscar leyendas sobre el Titanic. Ha sido un tema muy interesante y he aprendido mucho. Y estoy inmensamente agradecido a mi abuela porque me haya dedicado el libro, que me ha parecido un detallazo.
Bueno, me has dejado helada, Alberto, de verdad. Tú sí que eres un detective, qué tío.
¿Qué tal ha sido trabajar con tu nieto?
Pues mira, nos hemos divertido muchísimo, porque yo le dije, mira, bueno, tengo que decir que el libro se llama El misterioso caso del impostor del Titanic, y entonces trata de que al cabo de unos años del hundimiento aparece alguien que dice ser uno de los sobrevivientes. Es bastante verosímil porque la familia, al no encontrar el cadáver de esta persona, enterró a otro cuerpo sin identificar. Y la razón por la que se hacía eso en esa época es porque si no apareció un cadáver, esta persona no se podía dar por muerta hasta el cabo de 20 años, con todos los problemas burocráticos que eso implica, ¿no? La viuda no se podía volver a casar, no podían heredar, había muchos problemas. Entonces hubo gente, sobre todo los que podían permitirse esta arbitrariedad, de comprar otro cadáver y enterrarlo en la tumba, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en el caso del protagonista de mi novela, que al cabo de 10 años aparece por ahí y entonces hay que investigar si es un impostor o no es un impostor. Y tú dices, ¿dónde entra mi nieto Jaime en todo esto? Que luego me vas a contar dónde conseguiste el teléfono, pero porque esto me has dejado impresionado. Bueno, la cuestión es que yo le dije, Jaime, mira, él es como un hacker, ¿sabes? Se mete en internet y consigue las cosas más increíbles. Le dije, mira, Jaime, tengo que escribir un libro sobre el Titanic, pero no vamos a contar la historia que se ha contado millones de veces, que si la orquesta tocaba mientras se hundía, en fin, todo eso que ya sabemos requete de sobra. Necesito datos nuevos, pero que sean fidedignos, ¿no? Que todo lo que se cuente sea verdad.
Claro.
Así que Jaime se metió en internet y me contó una cantidad de anécdotas increíbles que están mezcladas. O sea, este libro está elaborado en base a esa documentación.
Qué bueno. Oye, y o sea, que había personas que compraban cadáveres de las víctimas del Titanic para acceder a herencias y para volverse a casar. ¿Que a ti quién te lo cuenta? Porque sé que es alguien que además tiene cierto nombre conocido
bueno,
para los
sí. oyentes. Porque, bueno, un día me tocó en una cena al lado el juez Marchena y yo no lo conocía, pero me pareció una persona amenísima, me contó todo tipo de anécdotas, porque los jueces obviamente conocen historias increíbles, ¿no? Están en contacto con lo que es la naturaleza humana en todo su esplendor, en lo mejor y en lo peor. Y hablando, no sé cómo acabamos, me acabo contando la historia de Víctor Peñasco de Castellana, que así se llamaba, que era un chico relativamente joven, tenía 20 y tantos años, se acababa de casar y se había ido de luna de miel. Entonces, antes de que se fuera de luna de miel, su madre había tenido un sueño en el que veía que su hijo moría ahogado. Así que le hizo prometer que no se iba a embarcar, que no iba a acercarse al agua, ni a un río, ni a un charco, ni a nada. Bueno, la cuestión es que su hijo, que se fue en un largo viaje de novios, iba a durar un año, cuando llegaron a París, él y su mujer, se enteraron de que pronto iba a zarpar el barco más caro del mundo, paraíso flotante. O sea que el Titanic ya era famoso incluso antes de naufragar, ¿no?
Bueno, de hecho se construyeron tres, ¿no?, seguidos. O sea, es decir, que era uno de los tres que iban a revolucionar el mundo de los buques y tal.
Exacto, sí, que eran tres buques armados, uno un poquito más pequeño y los otros dos, Titán y
Olimpia.
Olimpia, perdón, sí, exacto. Olimpia eran gemelos. Bueno, la cuestión es que entonces deciden que se van a embarcar y su mujer le dice, pero no podemos embarcarnos porque tú le prometiste a tu madre que no ibas a acercarte al agua. Y dice, ah, no te preocupes, esto lo arreglo yo fácilmente. Lo que hizo fue dejar a su mayordomo en París con un fajo de tarjetas previamente escritas de su mano, el que decía, querida mamá, estamos en Chantilly, al día siguiente, querida mamá, estamos en Monte Carlo. Entonces esta señora iba recibiendo todas estas tarjetas postales, de modo que un día la señora estaba tomando la sopa, tú que eres gourmet, te diré que era una crema senegalesa. Ajá. Estaba tomando la crema senegalesa y de pronto, ¡paf!, se le cae una mosca en la sopa. Y ella dice, a Victorito le ha pasado algo. Y todo el mundo, pero es imposible, si has recibido una postal hoy. No, a Victorito le ha pasado algo. Y ese mismo día llega la noticia de que se ha hundido el Titanic. Pero ella sigue recibiendo postales. Entonces, a pesar de que estaba convencida que estaba en el Titanic, las evidencias eran bastante claras, hasta que se descubrió el pastel y era el mayordomo que le mandaba tarjetas en nombre de Victorito, que lamentablemente estaba en el fondo del mar.
Y tú con esto, permítame que me recuerde, estamos hablando con Carmen Posadas, que ha escrito un libro maravilloso, que es el del misterio caso del impostor del Titanic. Tú creas un vínculo personal con las nevelas del que estoy empezando a ser más consciente ahora que te conozco un poco más. Porque la última vez que hablamos de mujeres espías, que tiene algo de relación con tu vida, ¿no? Porque de hecho a ti creo que era que te espiaban espías rusos, ¿no?, mientras vivíais en Moscú con tu padre siendo pequeña. Y ahora te metes en la piel de Emilia Pardo Bazán, que sé que además te apasiona como mujer, como escritora y como feminista, ¿no? Y ella empieza a tirar el hilo a raíz de una historia que tiene que ver con el Titanic y que a su vez relacionas con una novela policíaca de la propia Emilia de Pardo Bazán como un doble tirabuzón perfecto. O sea, me ha parecido muy curioso.
Bueno, hay que explicar que Emilia de Pardo Bazán, a la que yo admiro muchísimo, porque además de ser una grandísima escritora, tenía mucho sentido del humor, era muy divertida, muy comprometida con su época, con todas las causas, con el feminismo, con el tema de la inmigración, que en aquella época era el flujo iba de otro lado, ¿no? Iba de Europa a América, pero también había muchos problemas en ese sentido. Ella le encantaba la crónica negra. Y entonces un día se le ocurrió escribir una novela policíaca emulando a Conan Doyle, al autor de Sherlock Holmes. Porque ella dijo que Sherlock Holmes era un personaje muy plano y que ella iba a ser alguien psicológicamente más interesante. Entonces, basándose en un amigo suyo, mucho más joven que ella, que se llamaba Ignacio Selva, que era un tarambana, un playboy, un guaperas de estos de Madrid que están todo el día en los tablaos flamenco, lo convirtió en el protagonista de su primera novela, que se llamó La gota de sangre, que además doña Emilia fue muy pionera, porque date cuenta que Agatha Christie empieza a escribir 10 años más tarde, o sea que en Europa, de las primeras mujeres, sin duda, y de hombres incluso, en escribir novela policíaca fue ella. Entonces convierte a Ignacio Selva en su detective y a mí se me ocurrió embarcarlos a los dos en esta aventura.
Y además replicando la historia que te pasa a ti, ¿no? Más o menos. Pero bueno, oye, después de esta historia, ¿qué piensas de las premoniciones?
Ay, a mí me da mucho miedo porque mi madre era completamente bruja.
¿Sí?
Y te cuento una anécdota. Yo me casé en Moscú y entonces me casé en las colinas de Lenin. Todo el mundo me pregunta si me casé con un ruso. No, me casé con un español, pero mi madre decidió que era más divertido casarse allí que en Madrid. Y entonces habían venido 100 y pico invitados de Madrid, otros de Uruguay, y había organizado para el día siguiente, mis padres habían organizado un viaje a San Petersburgo para conocer la ciudad, ir y volver. Mi madre esa noche tuvo un sueño y decidió que el avión se iba a caer, que no era posible. Bueno, cancelaron, fue un escándalo, todos protestando, ¿cómo no vamos a ir? Bueno, la cuestión es que ese avión en efecto se cayó. Así que, a pesar de que yo no tengo premoniciones, pero los he visto muy, muy de cerca.
Madre mía. Oye, y hay una parte de tu novela en la que aparece una Biblia abierta por un pasaje del Evangelio de San Juan. ¿Cuántas veces has leído tú la Biblia?
Uf, un montón. Es que además siempre que me preguntan que cuál es el libro que me llevaría a la isla desierta, esta pregunta que te la hacen muy a menudo, digo que la Biblia. No solamente por razones religiosas, que también, sino porque la Biblia no es un libro, es una biblioteca. O sea, tienes poesía, tienes crónica negra, tienes ciencia ficción. De repente Elías se eleva por los cielos en un carro de fuego, ciencia ficción. Hay, todas las historias que te puedas imaginar. Entonces se puede leer eternamente.
Y es curioso que hay mucha gente que seguramente, fíjate, yo... Como te escuché y leí decir que te llevarías a la isla desierta la Biblia, ayer tengo una Biblia en casa, supongo, y todo el mundo debería tener unas. Simplemente por como documento de referencia histórico, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Una referencia histórica para todo. Y es que es muy entretenido leer la Biblia. Creo que tenemos una percepción de que es distinta, ¿no? Sobre eso.
Bueno, como repetimos, es una biblioteca, no es un libro. Hay libros divertidísimos. Y hay otros que son un plomazo. Hay que saber elegir. Pero si sabes elegir, yo qué sé, hay incluso piezas maestras de la literatura. O sea, el libro de Job es una belleza extraordinaria. Y luego está el Cantar de Cantares. Y otro truco que puedes hacer, Alberto, si alguna vez tienes una duda, es abrir la Biblia por donde sea. Y siempre te dice algo. ¿Sabes? Estás en un momento así de perplejidad y a ver qué dice la Biblia. Y ayuda bastante.
Y mira, ya que estamos hablando de la Biblia, ¿crees que tiene más predicamento hoy lo que dice un influencer que lo que dice o lo que cuenta un premio Nobel?
Sí, lamentablemente es así, porque ahora todo se calibra por número de likes. Y entonces, si Internet tiene no sé cuántos millones de likes, una... opinión completamente imbécil, al final tiene más predicamento que un premio Nobel. O sea, lamentablemente parece grotesco, pero es así, ¿no? El premio Nobel llega a 100, 200, yo qué sé, 800.000 personas o lo que sea, y el influencer llega a millones y millones, y además lo toman como palabra sagrada.
Es que es curioso el mundo en el que nos movemos ahora, porque está plagado de oportunidades. Vamos, tú pegas una pata a una piedra y hay una oportunidad, pero con cada patada, además de nacer una oportunidad, aparece una amenaza que creo que está al mismo nivel de que es la oportunidad, ¿no?
Sí, da mucho miedo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que las redes amplifican todo. Entonces, nos han traído muchas cosas buenas, que duda cabe, pero también ha traído mucha maldad. O sea, me enteré el otro día, por ejemplo, que hay Google, me parece que es Google, ha contratado a unas personas para que vean qué contenidos pueden entrar en su y cuáles se tienen que prohibir, ¿no? Y entonces esas personas ven las cosas más atroces que te puedes imaginar. En la famosa Deep Web, ¿no? Y ven decapitaciones, como sodomizan a niños, o sea, las cosas más monstruosas. Y esta persona que se dedicaba a filtrar estos contenidos pidió la baja laboral porque estaba destruido, imagínate. Y se la dieron, le dieron como una retiro, ¿cómo se llama? Cuando te jubilan tempranamente.
Sí, porque
por haber tenido que sufrir este shock. Pero quiere decir que todo eso está en la red, o sea, lamentablemente es así.
Hay que tener un cuidado. ¿Has utilizado con Jaime, con tu nieto, la inteligencia artificial para la documentación en algún caso?
No, pero te voy a contar lo que me pasó. Ahora me imagino que habrá corregido, porque la inteligencia artificial aprende. Pero cuando recién oí hablar de la inteligencia artificial, puse Carmen Posadas a ver qué decía.
Ah, sí, ¿eh?
Y entonces dijo que era una escritora uruguaya, bueno, hasta ahí vamos bien, que había nacido en el año 1963, lo cual le agradecí muchísimo porque me quitó 10 años de un plumazo, que me había casado dos veces, ¿vale? Acertó. Una con Antonio Gala y otra no me acuerdo con quién.
Pero, hay que fiarse del todo,
bueno,
entonces, ¿no?
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que aprende. Entonces hace poco le volví a preguntar y ya tiene todos los datos bien.
Ya sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? Oye, Emilia Pardo Bazán, que es protagonista en tu novela, y lo hemos comentado, ¿no? Pero fue la primera en muchas cosas. Es que tengo aquí varias cosas apuntadas que fui recopilando ayer. Fue la primera en defender el derecho al acceso a la educación de las mujeres. En una conferencia, ayer estuve leyendo sobre ella, de educación del hombre y de la mujer, que fue un hito y la verdad que es muy interesante. Fue la primera catedrática que da literatura en la Hoy Complutense, la primera en defender los derechos de las mujeres en la literatura en España. ¿Qué diría hoy Emilia Pardo Bazán del movimiento feminista? Que no del feminismo.
Bueno, yo creo que por un lado estaría muy contenta de todo lo que hemos avanzado. Ella también es muy partidaria del voto femenino, de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estaría preocupada por este feminismo de trinchera que vivimos, que es una cosa completamente disparatada, porque además mi opinión es que se vuelve contra nosotras, ¿sabes? Porque cuando tú argumentas por una causa justa como es la liberación de la mujer y la igualdad, etcétera, etcétera, pero tus argumentos son completamente imbéciles, al final es contraproducente. No sé si sabías que en un momento dado la Universidad de Granada decidió que había que cambiar los nombres a los meses. Y entonces enero va a ser enera, y febrero va a ser febrera, y marzo va a ser marza. Ah, sí, sí,
no
sí,
sabía
Alberto,
eso.
Sí. Y entonces yo me pregunto a mí o a cualquier otra mujer en qué le beneficia que enero se llame enera, ¿verdad?
Ya,
bueno, lo que pasa es que hay muchas políticas, que mujeres, hombres, políticos, que toman esto como una bandera y entonces empiezan a hablar de que en efecto hay que cambiar los nombres a los meses, porque eso es mucho más fácil que solucionar los verdaderos problemas de la mujer, que son la conciliación, es el techo de cristal, la igualdad de sueldos. Eso sí que es importante. Ahora, que enero se llame enera, a mí la verdad que no me arregla nada.
¿Sigues teniendo manías para escribir? Yo sé que, y me ha llamado mucho la atención, que en una época, no sé si sigas haciéndolo, cogías un rotulador negro, un cuaderno, y se tenía que abrir hacia adelante ese cuaderno. Manzana y taza de té al lado. Creo que la manzana por Agatha Christie. No sé si sigues teniendo manías.
Pues mira, no me las puedo permitir porque mi vida es un frenesí. Entonces escribo en los trenes, en las consultas del médico, donde ¿sí? caiga. Entonces ya la manzana, el té, el rotulador, nada, todo eso.
¿No? ¿Y sigue escribiendo a mano o no?
No, que va. Al principio sí, ¿eh? Me costó mucho pasarme el ordenador porque además yo soy bastante patosa. Pero ahora, al contrario, el otro día me tuve que escribir un artículo a mano y me costó horrores. No. ¿Sabes? Ya,
es curioso, ¿eh? Como normalizamos cosas que antes teníamos automatizadas totalmente.
Sí, sí, es que somos animales rutinarios. Yo te digo que soy muy partidaria de la rutina, ¿eh? Yo creo que es un gran invento. Incluso es mejor que la voluntad. Sí.
Interesante frase. Oye, al final de las entrevistas hacemos una cosa, creo que todavía no la había instaurado cuando hablamos por última vez, pero le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja la anterior y tú vas a tener que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene.
Ah, ¿eh? Vale.
Y por mucho que seas tú, no te lo puedo decir, lo siento mucho, me encantaría, pero no puedo, ¿vale? Ahí estuvo con nosotros Tomás Lasso, que Tomás es emprendedor, es el tipo más conocido asociado a los trajes en España. Fue una conversación muy agradable y te dejo esta pregunta.
¿Dónde te ves dentro de 10 años y si hace 10 años te veías donde estás ahora?
Bueno, dentro de 10 años me veo como una venerable anciana, ¿sí? Además, yo reivindico mucho esto de llamarme vieja, porque en efecto lo soy, y porque además la otra opción, no llegar a vieja, es peor, ¿no?
Yeah.
Si no llegas,
diga
que estás criando malvas. O sea que, bueno, me veo así. Y desde luego, 10 años atrás... No, 10 años atrás me veo más o menos igual que ahora. Sí, tampoco me ha cambiado tanto la vida.
Uh-huh. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Ay, Dios mío. A ver, tenías que haber dicho con un poco de tiempo para preparar algo así.
Pero vamos a ver,
interesante.
Si eres premio planeta,
Carmen. Pero soy muy lenta mentalmente. A ver, yo le diría que... ¿Qué consejo le daría a su yo joven? O sea, ¿sabes? ¿Qué le recomendaría a su yo de 20 años?
Le voy a contar una cosa, una intimidad, ya que somos amigos. Mi abuela se fue hace unos años y yo pasaba horas con ella. Pero horas, cuando te digo horas, nos pegábamos charlando. A ella le encantaba la cocina, cocinaba como Los Ángeles. Y yo sobre todo le preguntaba mucho de las recetas, ¿no? Y ella me las daba. Y la echo mucho de menos. Por eso, cuando hablé con tu nieto, me dio mucha envidia esto que me contó, envidia sana.
Lo que más me ha gustado de trabajar con mi abuela ha sido los grandes planes que han salido con ello, ya que para preparar este libro nosotros organizábamos cenas y comidas para hablar y discutir sobre cómo debería ir el libro, y esto me ha unido mucho a mi abuela y estoy muy agradecido y espero que haya más oportunidades.
Bueno, es que me voy a poner a llorar aquí en público. Qué bonito. Gracias, Alberto. Muchas gracias.
¿Cómo eran esas cenas, Carmen?
Pues mira, siempre nos íbamos a restaurantes asiáticos porque le encanta la comida tailandesa, la comida vietnamita, la comida china, japonesa. Y yo caí un poco hasta el pelo de la soja, pero valió la pena.
Importante la familia, ¿eh?
Sí, claro que sí. Y gracias, ¿eh? Ha sido emocionante esto.
Carmen, te mando un beso muy fuerte. Enhorabuena por tu libro, El misterio caso del impostor del Titanic, y espero que vuelvas muy pronto. Y me tienes que pasar la receta del soufflé, y la próxima vez, si me traes uno y nos lo comemos los dos, no te puedes imaginar ya.
Prometido. Besito, muchas gracias. Muchas gracias. We could drink coffee at a rosewood table, clutter with the trinkets and a brand new bay and gable. We're so stable.
Es que solo Nacho Abad puede desvelar. Si lo que busca es información que no va a encontrar en ninguna otra parte, no se pierda lo que hoy tiene preparado para nosotros. Alberto, ¿de qué nos va a hablar hoy?
Pues oye, este caso levantó un revuelo importante y sobre todo despertó un debate público sobre la legítima defensa y la proporcionalidad a la hora de responder o de defenderte de un tipo que entra en tu casa con una motosierra. Es el caso de José María Lomas, un jubilado de Ciudad Real que ve como un tipo con una motosierra entra en su casa, coge una escopeta, dispara y mata a ese hombre. El jurado popular, que lo consideró culpable de homicidio con dolo eventual, pero bueno, ahora tenemos novedades sobre el caso. Hay una sentencia que es interesante y que cambia el paradigma y que quiero que escuche con Nacho Abad, pero déjeme que salude a mi buen amigo Jorge Morla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Tal?
Muy bien, tío. ¿Y tú?
Pues nada, aquí recién aterrizado de Dubái, donde he estado en una feria tecnológica increíblemente grande.
¿Y has visto cosas?
He visto desde pañales inteligentes a taxis voladores, mucho taxi volador, máquinas que convierten el aire en agua, en fin. Luego te cuento.
Qué bueno. Tony.
Yo me ha dejado lo de los pañales inteligentes, por favor, quiero saber.
Pues quédate y me hablas ahora de la mutua.
Sí, porque esto también no es del futuro, es de ahora mismito. A ver, tú puedes decir lo de hola, lo de perdona, pero directamente, porque tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Oyente nuestro, pues nada. Di adiós. Y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y también puedes descubrir Mutua Más, que es su nueva super app. Menos complicaciones y, ojo, más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica. Y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión para que vivas mejor.
Mañana abrimos un nuevo supermercado Ahorra Más en la calle Princesa Doña Sofía con vuelta a Plaza de la Toja en el municipio madrileño de Alcorcón, a tan solo 400 metros de la estación de metro Parque de Lisboa. Te esperamos para disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos. Ven a conocernos.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circ Clásica. Porfa, porfa, este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circ Clásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Patrocina Open Bank.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Es posible que recuerde el caso de José María Lomas, y si no, se lo recuerdo yo, que para eso estoy. Digo que lo recordará porque levantó un revuelo importante. José María es librero, jubilado de Ciudad Real, y en agosto de 2021 vio cómo entra un tipo en su casa con una motosierra. Con la intención de robar, claro. José María coge una escopeta que tenía en casa, y le dispara dos veces. Mata a ese hombre. Y lo mata en defensa propia, ¿no? ¿Qué es lo que alegó? Pasa que el jurado lo consideró culpable de homicidio con dolo eventual. Es decir, que actuó sabiendo que su acción podría causar la muerte. Claro, esto despertó un debate público sobre la legítima defensa y la proporcionalidad de la respuesta o de la misma defensa, ¿no? Bueno, pues tenemos novedades. Nacho Abad, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Fíjate que un jurado popular lo condenó por homicidio con dolo eventual, que es lo que tú venías a decir. El dolo eventual es poderse representar en la cabeza la idea de que si disparas, en este caso, puedes acabar matando. Te pongo otro ejemplo de homicidio con dolo eventual, un kamikaze que va en dirección contraria. Si un kamikaze va en dirección contraria, le dan la luz, le pitan, pues se puede representar la idea en la cabeza de que puede acabar chocando con alguien y matando a alguien, como ha ocurrido con una mujer embarazada en Logroño hace un par de días, ¿no? Vale, pues Lomas, según el jurado popular, se imaginó que si disparaba al ladrón que había entrado a su casa, lo podía matar. Entonces le aplicaron la atenuante de confesión. Y llamó a la policía y dijo: oiga, que mire, que acabo de matar a un tipo que ha entrado en mi casa. Ah, pero usted ha disparado. Claro, como no voy a disparar, pero si es que estaba entrando en mi casa. Bueno, la cuestión es que le aplican la atenuante de confesión y otra atenuante por enfermedad mental, porque tiene un trastorno paranoide, ¿no? Y entonces le condenan a 6 años de cárcel. Y esto lo hace un jurado popular. Ese día que tú decías, del 21 de agosto, se levanta por la noche y se encuentra que le han destrozado el cuadro de luces con el que regaba en pleno agosto todos sus árboles, a los que quería, amaba y había puesto, los había plantado él hacía no sé cuántos años. Uh-huh. Y sale en la oscuridad con la escopeta cargada, sale de la casa y se encuentra en el patio, en el terreno, dentro de la finca, a un tipo con una motosierra en la mano. La motosierra no está encendida porque no suena, pero tienen una motosierra con unos dientes peligrosos. Dispara dos veces, vuelve adentro, coge otros dos cartuchos, lo vuelve a cargar en la escopeta, dispara una tercera vez. De hecho, tiene dos disparos en la espalda. Bien, ¿qué dice ahora, después de condenarlo a 6 años, qué dice ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha? Que es importante, con sede en Albacete. Pues mira, os voy a explicar algo que tenéis que entender antes de explicaros la sentencia, para que cuando una persona entre en tu casa, tú puedas defenderte, tienen que producirse 3 requisitos. Uno, que haya una agresión ilegítima, es decir, que tú que haya entrado en tu casa porque sí. Dos, que haya racionalidad en la utilización del medio empleado. Esto es lo que se viene a traducir, porque si el ladrón entra con un cuchillo, tú te defiendas con un cuchillo. Si entra con una barra, tú te defiendas con una barra. Y una tercera, que es falta de provocación suficiente. Es decir, que tú no le provoques, le digas, oye tú, mamón, venga, ¿qué haces? Ven, atrévete, atrévete. Vale, ¿qué ha pasado con Lomas? Y es, oiga, jurado popular, ustedes se han confundido. ¿Y por qué se han confundido? Porque ha habido un señor que ha entrado dentro de la casa. Y no cabe desdeñar que la mera presencia de una persona con un objeto de la peligrosidad como una motosierra, aunque estuviera apagada la motosierra y no esgrimiera nada más que la motosierra, eso constituye una situación que verosímilmente una persona normal identifica como un riesgo potencial.
Pues es decir, tú dirás, Nacho.
Vamos, claro, no, pero si es que yo también lo hago.
Una motosierra en la casa, pues hijo...
Pero escucha, que esto antiguo, que yo creo que es un cambio en la tendencia de la justicia. Es decir, ya, que ya no hace falta que el tipo te acometa. Ya lo, con que entre con un objeto peligroso dentro de tu casa y tenga un objeto de peligroso, tú, según esta sentencia, ya le puedes zumbar.
Me parece muy bien, de hecho.
Yo también defiendo que si uno entra en mi casa, pues yo haría lo que tuviese que hacer. Entonces, defiende, Lomas podía zumbarle con la escopeta porque había entrado con, tenía una motosierra. ¿Qué dice el tribunal? Su comportamiento no fue 100% adecuado. Es decir, que él tenía que haber disparado hacia el cielo o haber dicho, tú, ladrón, fuera de aquí, y disparar al cielo sin dispararle a él.
Sí, estoy de acuerdo que lo hablamos tú y yo, pero que en ese momento, claro, sí, yo entiendo, y además siempre se dice, no, pues dispárale en una rodilla, siempre se piensa, o sea, le dispara en una rodilla para que el tipo, pero claro, en ese momento en el que hay uno atacándote con una motosierra, pues...
No, no, claro que es complicadísimo, pero básicamente lo que el tribunal empieza a admitir es, vale, no, es una agresión ilegítima porque ha entrado en tu casa, no, tú no le has provocado, pero... Vale ya con el hecho de que tenga una motosierra que tú lo puedas disparar con una escopeta. Y hay otra variación importante, bueno, tienes que tener en cuenta que esto hace que se produzca, que consideren que hay una legítima defensa parcial y al mismo tiempo se le aplica el atenuante por confesión y al mismo tiempo se le aplica el atenuante por enfermedad mental. Insisto, ese trastorno paranoide que tiene. Por tanto, si entran en tu casa y tú llamas inmediatamente a la policía o a la Guardia Civil y les dices, oye, acabo de disparar contra un tipo que ha entrado en mi casa, o lo acabo de apuñalar, o le acabo de meter con el bate en la cabeza, al mismo tiempo el otro tenía un arma, sea de la calidad que sea o de la capacidad que lesiva que sea, probablemente evites entrar en prisión, porque a este le condenaron en primera instancia 6 años y ahora le han condenado a 9 meses de prisión. Pero hay otro aspecto interesante desde el punto de vista económico, y es, mira, el que entra en la casa de este hombre es un tío de 35 años, con antecedentes, con estancia irregular en España, un desastre. La familia no tenía ninguna relación con él, ni los padres ni los 3 hermanos. Pero oye, que lo han matado, me voy a personar como acusación particular y voy a pedir una responsabilidad civil severa. Y en la primera instancia, el juzgado condenó a Lomas, que defendió su casa, a que le pagase a todos, la suma global entre todos, 153.000 euros. O sea, te entran en tu casa, estás en prisión provisional durante unos meses y es que encima tienes que pagar 153.000 euros. Bueno, pues el TSJ de Albacete, Alberto, ha venido a decir que, mira, si tu hermano y tu hijo, tú no tenías relación con él porque tenía problemas con las drogas, enfermedades mentales, etc., etc., por la razón que sea, tú no tienes relación, que no tienes derecho a que haya un daño moral. Y ha rebajado a los 52.000 euros, les ha quitado 101.000 euros la indemnización a la familia.
Pues mira.
Que me parece interesante, ¿eh? Si no tienes relación, no puedes pedir indemnización.
Este caso, es difícil decir matar a alguien es que es justificación para cualquier cosa, ¿no? Pero, joder, es que te entren en tu casa, que es un señor de 72 años. O sea, que no bueno, es un tipo atlético de veintipico, que aún así,
ver,
¿no?
Yo tengo 54 yo, ¿eh? Yo te digo una cosa. A mí me entran en la casa, en casa. Y yo veo a un tío con una motosierra y yo no tengo armas, pero no sé cómo reaccionaría. Te lo digo de verdad. Sí. Entiendo que hay veces que tú no puedes plantearte mentalmente el debate racional y lógico. Porque claro, todos sabemos cómo había que tirar un penalti al día siguiente de que te lo hayan parado. Pero aquí tú no sabes cómo vas a reaccionar. Porque a ti se te plantea un tío con un cuchillo. Decir, no es por molestarte, pero a ver, ¿cuántos centímetros de hoja tiene tu cuchillo? 5, espera, que voy a la cocina y voy a coger uno, espera, lo mido y ahora ya nos peleamos. No, hombre, por Dios, esto no tiene ningún sentido.
Bueno, oye, pues esta sentencia por lo menos abre un paradigma nuevo, ¿eh? Y veremos lo que vamos hablando sobre él.
Sí, sí, sí. Yo te digo la verdad que estoy igual. Supongo que Lomas está contento. Yo también. Sí. No te digo que no. Me parece muy bien. Uno puede defender su vida y su casa. Debería poder defender la vida, su vida y su casa sin ningún problema.
Nacho, amigo mío, un abrazo fuerte. Te veo en la tele.
Enorme.
En nuestra sección diaria de Fe de Ratas, déjeme corregir el apellido, pues le he llamado Don José Manuel Lomas, pero es Don José Manuel Lomas. Ahí se lo dejo. Déjeme de todas formas que, como es miércoles, hablemos de tecnología. Ya tenemos por aquí a mi buen amigo Jorge Morla, que está recién llegado de la feria tecnológica más importante del mundo, ¿no, George?
Así es. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Has estado por Dubái. Yo quiero que me cuentes qué has visto, pero antes déjame que te hable de una noticia que creo que fue ayer mismo, lo vi por la tarde. Resulta que hay muchísimos, miles de creadores, entre ellos actrices, actores, músicos. Por ejemplo, estaba Kevin Bacon, Tom York, o la SGAE de aquí de España, que han firmado una declaración en la que expresan el rechazo absoluto al uso sin licencia de obras creativas para entrenar a las inteligencias artificiales generativas, es decir, que puedan coger de todo de donde quieran, ¿no?
Eso es. Pues, a ver, es una de las iniciativas más grandes de este tipo, ¿no? Era un poco cuestión de tiempo que surgieran iniciativas así porque, a ver, estamos un poco en ese punto en el que la gente tiene ya un poco de miedo porque cree que su futuro laboral está en peligro, ¿no? Uh-huh. Y claro, uno puede compartir o no esas preocupaciones, pero desde luego son entendibles, ¿no? Y van a surgir más propuestas así.
Yo lo que, y esto no es nuevo, ¿eh? Porque en Hollywood, de hecho, estuvieron en pie de guerra por esto. Y
en la huelga aquella era sí, un tema sí, importante, sí, sí.
Sí, sí, y en la huelga consiguieron que bueno, pues se protegiesen ciertos derechos, pero yo por lo que veo, los miles de artistas consideran la inteligencia artificial como la amenaza importante y sobre todo injusta.
Sí, ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? La inteligencia artificial generativa extrae contenido de obras protegidas por derechos de autor, muchas veces sin consentimiento de los creadores. Entonces, lo que hacen los firmantes estos es denunciar una violación de los derechos de propiedad intelectual.
Y además es transversal, ¿no?
Sí, eso es lo que me interesa, ¿no? Porque al final hay un ganador del Nobel de Literatura, ¿no? Kazuo Ishiguro. Hay actores, hay compositores que han ganado el Oscar, hay músicos, hay cantantes, hay directivos de empresas. Entonces, bueno, es un manifiesto muy transversal y yo creo que es lo interesante, claro.
Sobre todo porque es lo que más puede hacer presión para que tengan efecto medidas como esa, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que estas iniciativas llevan un poco tarde, ¿no? Porque ha habido muchos meses, ¿no? de acciones, pero poco a poco van surgiendo. En Estados Unidos ya digo que hay muchas demandas, ¿no? que están en curso y que se han presentado contra empresas de inteligencia artificial. A ver, la verdad es que muchas de las inteligencias artificiales más grandes y más famosas ya han sido entrenadas con material con copyright, ¿no? Era claro. Una cosa que era legal porque nada lo impedía, pero poco ético porque no se preguntaba. ¿Cuál es la verdad? Que esto es interesante porque al final pone el foco en una cuestión de la que seguiremos hablando durante los próximos meses, sin duda, claro.
Bueno, Feria GITEX o GITEX de Dubái, ¿qué es eso?
Bueno, pues GITEX Global es el evento de tecnología más grande del mundo. Lleva la friolera de 44 ediciones. Estuve por allí, estuve buscando empresas españolas, hice un amigo. Mira, vamos a escucharle y luego te cuento quién es.
No habíamos venido aquí en específico, pero bueno, la feria es gigantesca. Mucho foco en ciberseguridad, sostenibilidad, inteligencia artificial bastante, bastante tecnológica, y la realidad es que nos ha venido muy bien, ¿no? Para entender un poco qué está pasando en Middle East en concreto. Ha venido pues, gente de empresas gigantescas, inversores, posibles partners, ha estado bastante interesante.
Se llama Rodrigo Pons, es mexicano, pero trabaja en una empresa española de sostenibilidad que se llama Do Good People, algo así como hacer el bien. Y está un poco como yo, flipando por el tamaño de la feria, porque mira, apunta por ahí. Van 180 países, hay 6.500 expositores y 200.000 profesionales de empresas tecnológicas y startups. O sea, 200.000 no visitantes, que los visitantes vamos por otro lado. Estos son, digamos, empleados.
Joder.
Claro, entonces Rodrigo, esto es lo que decía cuando le preguntábamos precisamente por esto, ¿no? Por la impresión que le causaba esta feria en Emiratos Árabes y también por el gobierno de Emiratos Árabes.
Aquí lo que vemos es que hay mucho ese apetito por ser los primeros en llegar a esta parte innovadora, ¿no? Bueno, aquí estos monstruos que también quieren liderar, el gobierno tiene también sus proyectos de sostenibilidad, entonces vemos que es un muy buen ecosistema para nosotros.
Fíjate que a mí lo que me parece muy interesante lo que dice Rodrigo, porque uno de los debates de nuestro siglo es si las democracias van a poder competir económicamente y en temas tecnológicos con regímenes no democráticos. Y eso se ve muy bien en el fútbol con el tema de los fichajes.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. A ver, las democracias evidentemente son un poco la cúspide de la humanidad en derechos y libertades. Es verdad que durante mucho tiempo fueron también los países más prósperos, pero claro, el modelo económico chino lo trastoca un poco todo y ahora mismo Occidente compite con economías dirigidas, vamos a llamarlas dictaduras, monarquías absolutistas, en cualquier caso, regímenes no democráticos, que hacen estrategias económicas de cara a 2 o 3 décadas. Estamos hablando de China, de toda la península arábiga, Singapur, Rusia. Evidentemente no abogamos por las dictaduras, pero todos estos países están creciendo mucho y lo más interesante es que están invirtiendo en los sectores que van a mover el mundo en los próximos años, ¿no? Y yo te confieso, Alberto, que he llegado un poco triste porque allí me he encontrado, por ejemplo, pabellones inmensos de India, de China, de Corea, pero el espacio que tenía Europa era menor y dentro de él el que ocupaba España, pues ya ni te cuento, ¿no? Le pregunté justo también a Rodrigo por esto.
Sí, es verdad que se ha visto poco por acá a nivel España. No he visto mucho, he visto bastante de África, de Australia, de Asia, pero poco Europa en general, es un poco lo que yo he visto.
Ya, pues es una pena, desde luego, pero bueno, que me interesa sobre todo y sobremanera qué es lo que has visto allí en la feria.
Pues mira, ¿qué te puedo contar? La inteligencia artificial evidentemente es omnipresente, pero ya integrada en todas las aplicaciones. Es decir, ya no hay una caseta de inteligencia artificial, sino que hay directamente aplicaciones médicas con inteligencia artificial incorporada, de ciberseguridad con inteligencia artificial, de sostenibilidad con inteligencia artificial.
Vale.
¿Qué más? Por ejemplo, muchísimo tema de criptomonedas. Anunciaban allí un rascacielos que quieren construir en Dubái, que se llama Crypto Center, y que quieren que sea un poco el núcleo mundial de las criptomonedas, que también me parece muy interesante.
Oye, ¿cómo es eso de los taxis voladores?
Sí,
alucinó la foto que me mandaste.
Aquello estaba lleno de taxis voladores, que por cierto eran de distintos tipos, porque todos tenemos en la cabeza el taxi volador, que es un poco como un dron gigante, ¿no? Con 4 hélices horizontales y un poco a tamaño de coche, ¿no? Pero me encontré con otros modelos voladores de coches. Por ejemplo, unos tenían unas turbinas en los laterales, imagínate unos cilindros, vamos a decir unos cubos de basura adosados a los laterales, que giran muy rápidamente y hacen volar el coche.
Yo llevo mucho tiempo viendo prototipos de taxis voladores, lo que no he visto en ninguno en directo todavía.
Claro, y le pasa a mucha gente esto al final, ¿no? Muchos llevamos oyendo hablar de esto mucho tiempo. Claro, al final es un tema legal, porque tú puedes tener la tecnología, pero necesitas la regulación que los acepte, y esto ya es más complicado, ¿no? Hay muchos prototipos de coches voladores que funcionan, pero claro, hasta que no se extiendan esas leyes, pues no se van a fabricar en masa, claro.
Mucho tema médico, ¿no?, allí.
Muchísimo, muchísimo tema médico, un montón de dispositivos, de aplicaciones que monitorizaban tus constantes vitales, tu estado de salud, que ofrecían soluciones médicas, un montón de startups de biomedicina y de inteligencia artificial aplicada a la medicina. ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, mucho tema de ciberseguridad, que también es uno de los temas candentes.
Pero en el teléfono móvil.
No. Fíjate que de telefonía móvil es de lo que menos vi, porque pues es curioso, porque yo entiendo que por una parte hay menos telefonía móvil porque hay un evento grande que lo tenemos aquí, ¿no?
El Mobile World Congress,
que lo tenemos aquí en Barcelona y que está más enfocado específicamente a ello, y también porque la telefonía ha alcanzado un tope, ¿no? Es decir, la evolución de las diferentes generaciones de smartphones pues se va haciendo cada vez menor, ¿no? Pero luego también he visto mucho cachivache, que a mí me encanta. Claro, aparatos de realidad virtual, por ejemplo, pero que no eran un casco, sino un traje entero.
¿Cómo un traje?
Sí, tú estabas sosteniendo una especie de sillín y podías fingir que volabas y también sentías cosas en el cuerpo más allá de lo visual. Mucha tecnología de hologramas. Ahora mismo hay bastante tecnología de hologramas por ahí. La habrá visto mucho parte de la audiencia. Generalmente funcionan con aspas, ¿no? Una aspa con luz que va proyectando imágenes. Pero lo que he visto allí eran cilindros que dentro proyectaban figuras en 3 dimensiones. Yo no soy el tipo que más apuesta por la tecnología de hologramas, creo que no se va a imponer.
Un poco de película de los años 2000.
Eso es, pero bueno, luego al final yo no sé si la gente interactuará bien con ellos, pero bueno, había mucho por allí y un montón de cosas flipantes, ya te digo, he visto un aparato que convertía el aire en agua.
¿Cómo es lo de los pañales inteligentes?
Había pañales inteligentes, está muy bien, tiene un pequeño sensor y lo que hacen es que está vinculado con tu teléfono móvil y te dice, bueno, pues si el niño se ha hecho pipí, si se ha hecho popó.
O sea, y te dice también si es agua mayor o agua menor.
Eso es, te lo dice y te dice qué nivel y si tienes que cambiarlo ya o puedes esperar un poco. Había juguetes, había peluches, por ejemplo, que respiraban, que les latía el corazón. Estaba el Cybertruck, el coche este feucho de Elon Musk. Estaba el robot, uno de los Optimus que estaba por allí. No le vi hacer demasiadas cosas, pero bueno, se paseaba, saludaba.
Está muy bien.
Estuvo muy bien.
Oye, ¿y esto es solo en Dubai o...? O sea, es decir, lo que me pregunto yo, ¿este tipo de cosas aparecen en las ferias cuando salen luego al mercado?
Claro, pues mira, una cosa interesante es que esto era en Dubai, pero el año pasado anunciaron que va a haber un GTEX Europa. Se va a celebrar el año que viene en Berlín. Entonces, bueno, igual nos podemos dar por allí una vueltecita. Y también Europa, oye, puede subirse a este carro que no puede dejar pasar.
Hermano, Jorge,
un abrazo enorme. Chao, Alberto. Chao.
Un segundo, vuelvo enseguida y le cuento más cosas. Estamos pegados a la actualidad, ¿eh? Deme un momento, de todas formas. I love her and she
loves me. A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Quiero vivir sin párpados caídos, sin bolsas, sin esas imperfecciones que me hacen parecer mayor. Quiero una mirada rejuvenecida.
En Clínica Rementería contamos con una unidad de medicina estética oculofacial con los mejores tratamientos de oculoplastia y blefaroplastia. Rejuvenecemos tu mirada con resultados permanentes. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
No te podemos asegurar quién ganará el clásico, pero sí que te lo vamos a contar todo.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Este sábado, el primer clásico de la temporada. Real Madrid-Barcelona en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Insparia, líder en salud capilar de Europa, con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid-Barcelona.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedido.